Gracias. Muy amables. Pido permiso para reincorporarme al circuito habitual de programas aquí en las catacumbas del Café Tortoni. Transmitimos en vivo una vez más esta noche y se oye la voz de Guillermo Estronati plañir.
Auspician La Venganza Será Terrible, Movicom, La Evolución Permanente, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos, Secretaría de Cultura de la Nación, Provincia Seguros, tan seguro como un banco, porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Banco Provincia de Buenos Aires. Alejandro Díaz.
Vamos a saludar a las personas que nos benefician con su amistad o con su dinero.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Gracielita, a Laura, a La Boga, a Vero, a Gabriel y a Valeria.
Adelante, Stronati, con sus saludos.
Saludamos a la señora Elisa Miglierini, a Luis Suárez y a su familia de la ciudad de La Plata, a Claudia Levi, a Alberto Levi, a Marcelo Rossi de Balcarce, que ha cumplido años, a Azucena y Cristina de Provincia Seguros, a Enrique Llamas de Madrid, que le manda saludos a usted, y a Mona Moncalvillo.
Bueno, yo voy a saludar a las personas que han mandado correos electrónicos en los últimos días, ya que durante esta ausencia bastante prolongada ha habido toneladas de correos electrónicos que no es el caso contestar tampoco. Jorge de Caballito quiere saber si en la radio está disponible la grabación de una charla acerca de Sydney, Australia, que hicimos. Estará, no sé.
Sí, de producción me dicen que sí.
Bueno, pero no sé cómo hay que pedirla, no sé cómo es eso realmente. Aquí también saludos desde Montevideo. Aquí Elvis Pierromat, de Venado Tuerto, me manda unos chistes. Gracias, Elvis, por tus gracias. También, ¿esto de quién es? De Mabel. Gracias, Mabel, que dice que es la primera vez que escribe, etcétera. Aquí desde Miami, en South Beach, los trillizos Bonano están ahí encerrados porque les ha caído un huracán. Esta es la época de huracanes, y entonces nada, nos saludan.
Muertos de miedo los tipos.
Sí, sí. El huracán afuera y los tipos mandando correos electrónicos. Claudio Echavarría, saluda desde México. Bueno, coincido con usted en que Internet es un milagro, etc. Ignacio Luis Albornoz, de 18 años, de Palermo, dice, me gustaría que simplificara brevemente cuál es el fundamento principal que lo llevó a ser peronista. Yo soy radical, etcétera. Está bien que me pregunte esto, ¿no? Es difícil simplificar así en una contestación breve. Yo podría decirle que tengo toda la sensación de que el peronismo es el paso adelante más consistente que ha dado la historia argentina del siglo, que las modificaciones mayores, las mayores modificaciones políticas del siglo han sido producidas por el peronismo. El peronismo ha incorporado a los circuitos de consumo y más que nada de protagonismo político a unos sectores que habitualmente no tenían voz y no tenían peso en la historia argentina. Esa es, digamos, la razón principal de mi adhesión al peronismo, amén de algunas circunstancias de orden sentimental, de orden ético, de orden pasional, que también pasan por lo mismo. Es decir, estos mismos sectores que antes estaban postergados son justamente los humildes, son las personas en cuya vecindad yo viví de chico. Y le aclaro que no pertenezco a una familia peronista, sino que me hice peronista a través de los libros y no a través del contagio por contigüidad. Esa es la razón por la cual yo soy peronista. No me lo pregunto como si fuera una rareza, porque hay una vocación mayoritaria en el movimiento peronista, aunque en este momento no parezca así. Los errores del gobierno del presidente Menem han sido muchos, pero el más grave de todos es haber permitido la creación de una mitología que agranda, magnifica y extiende esos errores hasta contagiarlos a toda la masa del movimiento peronista, facilitando la aparición de quienes manipulan la opinión pública hasta hacernos olvidar en qué realmente consistimos y en qué realmente creemos. Y creo que ese ha sido el error imperdonable de Menem, el justificar esta panzada, este festival que se están haciendo numerosos amigos nuestros a costa de un pensamiento noble como es el peronista. Eso es lo que le tengo que decir a este querido amigo radical, y le quiero decir que ser peronista es una buena forma de ser argentino, como también lo es ser radical. Y acaso yo me he hecho peronista por las mismas razones que llevaron a mi abuelo a hacerse radical, por un afán de justicia y por un sentimiento solidario con los sectores más humildes. Así que no es una mala razón para ser peronista, para ser radical o para ser argentino. Mario Nazario también me manda saludos. Dice que la mujer dice que yo soy su chupete para dormir, cosas por el estilo.
Hasta luego.
Que ya no podría contestar con tanta firmeza. Leandro Márquez de Córdoba, y hay muchos otros. Paula, ¿que dónde es Paula? Ah, Paula Blanco Dina. No dice dónde es. Acá hay algo raro, porque no dice dónde es. Bueno, disculpen ustedes estas cosas. Vamos a hablar hoy de Pedro Sarmiento de Gamboa y de la trágica colonización del Estrecho de Magallanes. Pedro Sarmiento de Gamboa fue humanista, científico, fue mago, fue aventurero. Ya al decir estas cosas nos crece un sentimiento de apoyo a Pedro Sarmiento Gamboa, ¿no? Uno dice, humanista no está mal, científico, caramba, pero si usted le agrega mago y aventurero, dice, pero ¿por qué no conocemos a este hombre? Pero era una cosa peor todavía, era desdichado. Fue un hombre de muy mala suerte, como sabremos. Nació a mediados del siglo XVI en España, había sido condenado por mago a destierro perpetuo en las Indias, es decir, en América. Estuvo preso 2 años en las cárceles de la Inquisición de Lima. Parece que era un tipo de mucho talento, pero un poco desequilibrado también, a qué negarlo. Aseguraba haber visto los restos de la Atlántida cerca de Cádiz. Decía que los pobladores del Perú descendían de los habitantes de la Atlántida. Decía que los aztecas descendían de Ulises y que las tierras del Estrecho de Magallanes eran cálidas, pobladas de pájaros y otros animales, y muy aptas para colonizar. Decía muchas cosas, en verdad. En realidad, vivía en un perpetuo entusiasmo que lo envalentonaba para llevar adelante distintas empresas, pero también lo llevaba a agarrarse a las piñas con cualquiera que no participara de sus opiniones. Más allá de estas cualidades, la verdad es que Pedro Sarmiento de Gamboa era un tipo valioso y un gran erudito. Y el virrey del Perú, nuestro amigo Toledo, aquel que le encargó a Cabrera que fundara Córdoba, digo para la gente de Córdoba que está escuchando, y dice, uy, mira, sentí Toledo. En realidad no le encargó que fundara Córdoba, vamos a ser sinceros. Le dijo que fundara una ciudad en el Valle de Salta, Cabrera. Dice, andá y fundate una ciudad en el Valle de Salta. Y Cabrera no le hizo caso y fundó Córdoba en Córdoba. Ajá. Es, por cierto, el mejor lugar para fundar una ciudad. Particularmente si es la ciudad de Córdoba.
Sí, claro, justito le pegó.
Como dije yo en la charla que di en Córdoba, si Cabrera hubiera obedecido a Toledo, ahora estaríamos en Salta. Pero bueno, este mismo Toledo, nombró a Pedro Sarmiento Gamboa cosmógrafo e historiador, y le encargó escribir una historia de los incas, una tarea que Pedro Sarmiento Gamboa realizó en su Historia Índica. Gamboa era además un experto teórico y práctico en el arte de la navegación. En 1567 Gamboa había participado en el descubrimiento de las Islas Salomón en el Pacífico. Allí, en esas islas, la imaginación popular había ubicado las bíblicas tierras de Ofir, que saben ustedes eran abundantes en oro. Hay mucha tela para cortar, ¿no? Me acuerdo de Hatshepsut, la reina de Egipto, que mandó una expedición a cierto lugar en busca de oro, expedición de la cual trajeron la mirra. Y hay discusiones acerca del destino de esa expedición, y algunos dicen que había ido al país de Ofir. Pero ¿dónde quedaba ese país de Ofir? Y qué sé yo, algunos decían que a la salida del Mar Rojo, otros en la India y otros en las Islas Salomón, pero después lo dijeron, ¿no? En tiempos de la reina Hatshepsut no había Isla Salomón. Bien, todos ustedes recordarán además los caramelos Ofir, que no tienen mucho que ver con esto, pero que vale la pena citar. La verdad es que las islas lo que tenían eran cocoteros y frutas, pero nadie encontró ni medio gramo de oro nunca. Y regresaron a España aquellos que fueron a buscar oro, apestados y pobres. El virrey Toledo, que era un hombre práctico, no pensaba en islas lejanas ni en gloriosas conquistas, sino en el Cerro de la Plata de Potosí, donde verdaderamente estaban las riquezas, ¿no? Sin embargo, Toledo, que le creía todo a Sarmiento de Gamboa, le confió la navegación y exploración del Estrecho de Magallanes, ¿eh? Porque Gamboa pensaba que allí había de todo para enriquecerse. Y Toledo le dijo, bueno, andá y explorame el Estrecho de Magallanes. Toledo dio instrucciones para que Gamboa señalara todas las tierras que encontrara a lo largo de la costa de Chile, yendo hacia el estrecho, debía señalar si había poblaciones indígenas, en fin. Llega Gamboa a la puerta del Estrecho de Magallanes por el Pacífico. Y allí manda a armar un bergantín que traía desarmado para mejor navegar aquellos canales sinuosos y para dibujar en el papel los contornos de aquellos lugares. Bueno, empezó a cartografiar el lugar, le puso nombre a casi todos los accidentes, y muchos de esos nombres perduran hasta hoy. El 22 de noviembre de 1579 tomó, en la más completa soledad, posesión de aquellas tierras. Más tarde, seguido por sus ayudantes Antón Pablos y Hernán Alonso, que llevaban una sonda y un astrolabio, redactó un tratado llamado Navegaciones, Fortificaciones y Noticias de Estrellas para seguir en todos los mares, que fue de enorme importancia para los posteriores navegantes. El caso es que al mando de la embarcación llamada Nuestra Señora de la Esperanza, Gamboa entró en el Atlántico para seguir rumbo a España y notificar al rey Felipe, Felipe II, lo que había encontrado y visto por allí. Y fue tan convincente que el rey se quedó maravillado y lo puso al mando de una nueva expedición. Gamboa le había recomendado a Felipe poblar el Estrecho de Magallanes, un lugar que, como se ha dicho, él pensaba que era rico, fértil y de clima favorable. Pero vamos a ver lo que sucedió. Todos los nobles y cortesanos se opusieron al proyecto. El rey, que tenía la última palabra, sin embargo, lo confirmó a Gamboa en la expedición, junto con otro marino, Diego Flores de Valdés. Juntar a la gente fue difícil, fue muy difícil, ya nadie quería oír hablar de las tierras australes, ya empezaba a finales del siglo XVI a notarse un cierto cansancio, un cierto desaliento en los potenciales exploradores. Ya no había aquellos sueños de riqueza. Demasiada gente había vuelto pobre, o no había vuelto, o si había muerto en aquellas aventuras. Así que no era tan sencillo juntar 200 tipos para ir a poblar estrechos. El caso es que luego de muchos esfuerzos y pagos por adelantado, juntaron una armada de casi 3.000 personas, repartidas en 23 naves. Era una expedición importantísima. No todos iban a poblar el estrecho. Ahí estaba don Alonso de Sotomayor, por ejemplo, que iba como futuro gobernador de Chile, con 600 soldados destinados a controlar a los araucanos, que siempre habían sido muy levantiscos. El resto eran 672 marineros, 1.300 soldados, gente que tiene que ver. Bueno. Comienza el viaje. El comienzo no pudo ser peor, ¿no? El rey Felipe ordenó la salida de la expedición sin importarle que se anunciaba una tormenta. A los dos días de navegación los cacha la tormenta, se hundieron cuatro naves, se murieron todos los tripulantes de aquellas cuatro naves, tuvieron que tirar provisiones al mar. El caso que volvieron a Sanlúcar de Barrameda, el saldo fue 800 muertos. E incluso cuando volvieron a Sanlúcar no los dejaban bajar para que no se rajaran. Volvieron los barcos y los dejaban a todos arriba mientras los arreglaban, porque se iban a huir. Bueno, salieron de nuevo. Durante la travesía murieron otras 150 personas. Se morían de escorbuto por las malas provisiones. El agua estaba abrumada, deshecha por la broma, la polilla del mar, ¿no? Una de las embarcaciones se hundió, ahí murieron otros 350. Al llegar a Santa Catarina se estrelló la nave almacén, que era la que llevaba los alimentos. Bueno, qué sé yo, una porquería. Llegaron en febrero de 1584 al estrecho de Magallanes. Pero cuando querían entrar al estrecho, las tormentas lo sacaban para afuera. Diego de Flores, el marino que ayudaba a Gamboa, se hartó, entró en pánico, quiso volver a España. En fin, el 31 de enero de 1584, a 13 años y un mes de la partida de España, a 13 años y un mes, los 500 más arriesgados estaban de nuevo frente a la boca del estrecho, y finalmente 340 personas, muchos que eran chicos y mujeres, remaron hasta la costa para poblar el lugar. Venían todos medio muertos, descalzos, sin camisa, en fin. Gamboa mandó levantar toldos con paños, y bajo estos toldos se cobijó toda la gente. Apretujados unos a otros por el frío, pasaron la noche los primeros pobladores españoles de aquellas tierras. La ciudad fue fundada en el lugar más conveniente, que era cualquiera. El 11 de febrero de 1584 le llamaron Nombre de Jesús, puso a los hortelanos a sembrar nabos, trulalá, mandó que trazaran unos jardincitos alrededor de las fuentes y ubicaron unas plantas que traían del Brasil. Habían ido al Brasil a comprar unas plantas. Hubiera sido todo fantástico, pero estaban a 54 grados de latitud sur. Le pasó como a Balzac cuando se compró ananá para sembrar en París. Muy bien. Pronto la sensación de soledad abrumó a todos. Solo los distraía un poco el encuentro que tenían con los aborígenes de la región, serían los yaganes, calculo yo. Hubo armonía y buen humor en los primeros encuentros. Ambos grupos intercambiaban ropas, se regalaban cosas, en fin. Pasaron algunos meses, Gamboa quiso fundar otra población. Unos fueron por mar, otros por tierra. En la única nave iban unos 60 tipos. Gamboa iba caminando. En fin, casi moribundos llegaron al lugar donde iban a fundar la segunda ciudad, el rey Don Felipe. Pero faltaba lo peor, el invierno. Llegó el invierno, empezaron los fríos, la lluvia, empezó a nevar. Un huracán destruyó las amarras y las velas del barco de Gamboa. Gamboa estaba en el segundo pueblo, en Rey Don Felipe, nunca más pudo volver a Nombre de Jesús. Se quedó en medio del mar a merced de los vientos australes. Los dos grupos de fundadores quedaron aislados. En fin. El hombre de mayor jerarquía en el primer asentamiento, en Nombre de Jesús, se llamaba Andrés de Viedma. Dio orden de despoblar el lugar para ir al encuentro de los otros. El martirio de aquel viaje entre un pueblo y otro fue indescriptible. Estaban muertos de hambre. En el invierno de 1585 quedaban en aquel pueblo solo 35 tipos. Gamboa andaba con su nave a merced de los vientos. Se estrelló contra las costas de Bahía de Todos los Santos en Brasil. Había ido a pedir ayuda, ¿no? Se salvó de milagro. Desesperado trató de conseguir una nave con harina y ropa para llevarle a los muchachos del Estrecho. Cuando lo logró, él mismo quiso conducir aquella nave, recordemos que era experto en navegación, pero después de navegar 50 días se tuvo que dar por vencido, pues las tormentas no lo dejaban entrar en el Estrecho. Impresionante, ¿no? Entonces puso rumbo a España otra vez para pedirle ayuda al rey. En el camino lo atraparon los piratas ingleses y los llevaron ante un amigo de este programa, Sir Walter Raleigh, de quien se hizo amigo. Las aventuras de Gamboa impresionaron a Raleigh, que incluso le llegó a hablar a la reina Isabel de un pintoresco personaje sacado de las novelas de caballería que había conocido. Gamboa se hizo amigo, como he dicho, de Raleigh. Parece que jugaban a las cartas, se contaban las aventuras de uno y otro. Raleigh, las que habría vivido en busca de aquellos sueños dorados en las selvas del norte de Sudamérica, y Gamboa las desdichas del Estrecho. Finalmente Raleigh lo liberó a Gamboa y le dio un pasaporte especial para llegar a España.